Hola, saludos a las personas que nos están sintonizando. Les habla Nadia Ríos, profesora de la Universidad de Puerto Rico, y hoy me encuentro en compañía de Tinti de Ya. Vamos a conversar un poco sobre algunos aspectos que estamos documentando como parte de la iniciativa del Archivo Histórico de Casa Pueblo. Y bueno, vamos a dar comienzo con un tema que es muy especial, que recuerdan muy bien tanto Alexis como Tinti, y es el concierto Patria Adentro. Me gusta mucho que hacen mucho énfasis en esa geografía de Puerto Rico, la revista Tierra Adentro, el concierto Patria Adentro, o sea, como muy consciente de dónde está adjuntas en ese mapa de Puerto Rico. Háblanos un poquito de eso.
Pues mira, después de la primera jornada antiminera, que solamente fue una persona, pues nos sentamos a pensar, ¿verdad?, qué era lo que había pasado. Y tendemos a echarle la culpa a la gente y diciendo que son cuponeros, que lo que les gusta es estar viendo novelas. No, pero nosotros entendimos que la razón había sido, pues no había apatía tampoco, porque como te dije ahorita, la gente participaba. Nos dimos cuenta que, pues, era la época de las carpetas. Nosotros nos llamaban comunistas, la gente no quería unirse a personas así. Todas esas cosas que se dicen cuando no hay explicaciones. Y nos reunimos con una persona de Humacao, y ella nos dijo que podíamos organizarnos por área de interés. Y pues dijimos, esto está bien, pues vamos a organizar un grupo de músicos para llevar actividades de los barrios y el mensaje y todas estas cosas. Pero que aparece un ángel, Brunilda García, que en paz descanse. Y nos encerramos en el campo como 2 semanas. Hasta que se concibe el concierto Patria Adentro. Estuvimos 2 semanas trabajando. Ella fue la que redactó el guión. Ella fue la que diseñó vestuario. Bueno, una colaboración, pero espectacular. Y pues ya los músicos, pues ya los teníamos más o menos, ¿verdad? Hablado, cómo los niños los reclutamos. Pues de una comunidad aquí pobre, pues organizamos el grupo de baile, luego se unieron otros niños más y Brunilda comenzó a darle talleres de coreografía, de música. Yo más o menos me dediqué, adentro del guión, buscar información sobre qué era el 6 chorreado, el 6 del machete, o sea, de hacer unas intervenciones donde le explicáramos a la gente ¿qué tipo de música era esa? Pues se daban unos ensayos bien a menudo. En algunos estaba Brunilda, pero en otros pues no podía estar, ¿verdad? Pero ella fue la artífice verdadera de ese concierto.
¿Y cómo llega Brunilda aquí? ¿Cómo ustedes la conocen?
A través de Don Juan. Sí, a través de Don Juan la conocimos y desarrollamos una química tan familiar y tan profunda que era una maravilla eso. Y a veces ella venía, estaba una semana pues organizando y viendo cómo estaban, ¿verdad?, las cosas. Yo siempre digo, bueno, el concierto, la primera vez que lo presentamos, el vestuario. Si tú me preguntas ahora, ¿cómo conseguimos dinero para el vestuario? Brunilda era muy creativa y ella diseñó un vestuario que tú le ponías una banda y ya era una jíbara. Si le ponías un volante arriba, pues era para la danza. O sea, que era como convertible. Y pues con lo que hacíamos de la librería Palenque, compramos las telas y hablamos con algunas mamás y convertimos la librería en un centro de costura. Y a veces tú veías por la tarde 3 y 4 mujeres cosiendo. Una cosa hermosísima.
Pero esa librería era un montón de cosas a la vez. Sí. esa librería tenía muchos propósitos. Sí. Centro de costura. Entonces, ¿qué hacía la gente? ¿Llevaban sus máquinas de coser allí?
No, dejaban las máquinas allí por 2 o 3 días, que fue lo que tardó en... Y llegaban por la tarde y se ponían a coser. Entonces, algunos nenes hacían los collares, otros hacían las bandas. Tú sabes que colaboraba bastante gente, además de las mamás. Pues el concierto fue un éxito, verdaderamente, la primera vez que lo presentamos. Un éxito total.
Y a además del grupo de baile, ¿quién vino a ese concierto?
Pues estaba el grupo de músicos, que había 4 guitarras, güiro, y habían 2 narradores, que era Noemilda Vélez y Fran Cortés, que además de trovador, pues era narrador.
¿Y eso de narradores? ¿Cómo que narradores? Porque ¿qué estaban narrando ellos?
Cuando se iba a presentar, era una producción corrida, no tenía espacio. No, pues entonces lo que se cambiaban de vestuario, se le ponía lo que hubiera que hacer, pues ellos explicaban que era el 6 del mar. Ahora vamos a tener pues el 6 chorreado. Y entonces daban una explicación de lo que era el 6 chorreado.
¿Siempre has tenido ese interés educativo?
Sí, siempre. Pero digo, ¿verdad? Hay 2 instancias bien difíciles para mí. Que una fue la conferencia de prensa desde el cielo y el concierto Patria Adentro. Porque a mí me tocaba ver con el vestuario, organizar los nenes tras bastidores. Y eso era sumamente, me ponía nerviosa porque como tenía que ser tan corrido, no podía y mover esos nenes y organizarlos. Bueno, yo rebajaba libras. Y para mí fue de los momentos más difíciles las veces que se presentó el concierto. Para mí, internamente y emocionalmente. Después me alegraba y qué sé yo qué, pero en el momento.
¿Y cuántas veces se hizo ese concierto?
Pues mira, se hizo, y tú me preguntas cómo sacaron el dinero. Era de los bolsillos, de los mismos que estábamos. Fuimos a la Universidad de Puerto Rico. En adjuntas lo presentamos en la academia. Ahí cobramos como 3 pesos. ¿Tú sabes? Lo presentamos en 4 barrios. En la Universidad de Puerto Rico. En Vieques. Llegamos hasta Vieques con ellos. En honor a Davilita. O sea, se presentó bastantes veces.
Eso para mí ha sido una feliz coincidencia, que para adjunta Vieques siempre ha estado bien cerca, sí. Porque yo, como le decía Alexi, he trabajado muchos años con Vieques, conozco muy bien su lucha, y cuando le presenté a Arturo el proyecto del archivo histórico, yo le decía, es que yo quiero un proyecto hermano con Vieques, porque Vieques también tiene un archivo histórico. Y él decía, sí, pero Adjuntas tiene su identidad propia. Y para mí ha sido bien bonito descubrir que aunque Adjuntas tiene su identidad propia, siempre ha tenido una mirada a Vieques.
Desde antes de estar Casa Pueblo, desde antes. No, siempre. Y la gente de Vieques, eso es...
Porque llegar a Vieques no es fácil.
Sí. Como nosotros fuimos con toda esa gente para Vieques. Eso era desde adjuntas también. Pero la experiencia fue hermosísima. Bien linda.
Qué bueno. Y entonces vamos a hablar un poquito ahora de ese tema que habíamos empezado a hablar ayer, un poquito de la lucha familiar, ¿verdad? Porque ese concierto me da la impresión que se llevó a cabo con muchas familias, sí. Y que en el proceso de hacer estos eventos se hicieron familias. Sí. ¿Cómo tú ves eso?
Fíjate, mira, cuando tú dices familia dentro del concierto, eso fue una de las cosas que nos ayudó mucho. No trajo problemas, pero nos ayudó mucho porque al tú tener un concierto ya tenías en la organización a padre, hermano, familia, vecino. Entonces el grupo creció, ya no se quedó en un grupo pequeño. Y eso fue bien bueno. Y éramos como familia. Pero en términos de grupo familiar acá, habíamos dos familias, que era la de nosotros y la compañera Noemí Lavelli, que tenía tres hijas. De hecho, las tres participaban en el concierto Patria Adentro. Y ella estuvo conmigo en la lucha en contra del asbesto, también estuvimos juntas. Éramos muy afines, o somos todavía. Y eso unió la familia. Yo siempre digo, ¿verdad?, que cuando tú involucras a tus hijos en las luchas que estás llevando a cabo, siembras muchas cosas bonitas, muchas cosas. Y cuando ellos se sienten útiles, o sea, no es que tú los lleves a una actividad y los sueltes para que se vayan a jugar, no, tienen obligaciones y tienen deberes. Y a cada uno de ellos se le asignaba una tarea. O sea, que ellos eran parte de la misma lucha. Y hay gente que me dice, ay, esos nenes sufrirían. Y yo digo, pues claro, durmieron en el piso muchas veces, otras veces comieron mal, pero salieron cuatro hombres comprometidos con su país. Eso no es dinero que lo pague. Y pues de una u otra forma todos han estado involucrados hasta ahora en el proyecto.
Y te pregunto, fíjate que yo hablaba ayer con Alexis sobre la participación de la niñez en todos los proyectos de ustedes. Eso me llama mucho la atención porque usualmente uno ve a los niños como que hay que protegerlos, sí. Ellos no saben, ellos están indefensos, ellos no tienen opiniones, no conocen, y ustedes han puesto a los niños siempre como en un foco, sí, de atención, los niños primero. Sí. Háblame un poquito de eso.
Y no solamente en el concierto Patria Adentro y en las campañas antimineras, sino en otros proyectos que hemos tenido, siempre están los niños presentes. Bueno, ahora en la pandemia que Casa Pueblo está cerrado, Alexis se ha dedicado a hacer columpio para cuando regresen y arreglarle la canchita de porque a los nenes de la clase de música nosotros también le tenemos cosas que hacer en el momento en que no están practicando, tomando su clase. Y la misma escuela, el instituto comunitario, siempre fue enfocado en los niños. Sí, porque lo que ellos aprenden no se les olvida jamás, ni las experiencias que tienen. Puede que uno se crea que se les olvidó o lo han obviado, pero eso se queda grabado.
Y también me imagino que tiene que ver con tu experiencia como maestra.
Ah, sí, porque
esa es tu vocación.
Sí, si tú supieras que me retiré gustándome. Eso es lo que me siento bien satisfecha, gustándome. Y todavía, pues, los trazos esos no se me van. Y mis experiencias fueron bien buenas. En la lucha antiminera hubo tanto estudiante que nos ayudó. No solamente repartiendo invitaciones en los barrios para hacer las actividades. En esa conferencia de prensa desde el cielo, la respuesta de los estudiantes a mí me emocionó y todavía me emociona. Cuando regresan aquí y cuentan las experiencias que tuvieron, ¿sabes? Cosas que tú crees que se les olvidó. Los otros días vino un estudiante de Humacao con su hijo. Y cuando él estaba estudiando con Arturo, venía los fines de semana a ayudar a reconstruir la casa. Y él tuvo que llevar los nenes, enseñarle todo lo que él había hecho. Otro que viene y dice, pues yo en la conferencia de prensa estaba en la N, o yo estaba en la O. Y todas esas experiencias que vienen después me cuentan, que ya yo no me acordaba de ellos, pero... Y fueron tan responsables con esa conferencia que yo me quedé pasmada. Esa conferencia la organizamos dos estudiantes, Inés Vélez y Magda Mel, y con dos o tres más. Y la escuela tenía temor cuando yo pedí permiso. Me lo dieron porque fue a mí, yo era amiga de la directora. Son ahí. Pero yo la entendía a ella. De hecho, ella no fue el día de la conferencia. Me tocó a mí la escuela completa. Y cuando digo completa, es porque pues yo quería, no como se hace en muchas ocasiones, que tú sacas a los estudiantes del salón y después que se acaba la actividad, cada cual... No, las clases tenían que seguir su ritmo para el resto del día. Y estuvimos como 3 semanas, salón por salón, hablándole de la importancia de esa conferencia. Y cuando llegó el día, por eso te digo que fue, para mí fue terrible, ya estaba el helicóptero en la escuela y todavía faltaban letras. Porque los maestros, muchos se requedaron.
A propósito.
Y nosotras corriendo para, pues casi empujarlo prácticamente. Pero que entonces había estudiantes que me decían, ay maestra, no se preocupe, yo me acuesto en el piso y termino la letra. A mí eso me estuvo tan bonito y tan responsable de parte de ellos. Y se dio completita. Los entrevistaron algunos de ellos y después las clases siguieron.
¿Y de quién fue esa idea?
Pues mira, nosotros nos reunimos con estas estudiantes y estábamos pensando qué hacer en la escuela. Entonces unas dijeron, pues vamos a escribir las paredes. No, tú sabes. Y dieron una alternativa, pero que después, barajando todo, se nos ocurrió lo de... No me acuerdo específicamente quién fue la persona.
¿Y ese helicóptero de dónde salió?
Pues llamamos a Canal 4 y le dijimos que teníamos esa conferencia de prensa desde el cielo. Y ellos se quedaron pasmados porque ellos no sabían lo que era eso ni qué iba a pasar.
Apostaron a la curiosidad.
Después hicimos otra que decía vos que sí. Pero ya esa fue más sencilla. Canal 4 vino encantado. Sí, la cobertura fue grandiosa de esa conferencia. Y vos que sí, porque es más fácil.
Y ¿quién organiza esas consignas? Vos que sí, minas no, la otra de no a las minas ni en la colonia ni en la república. Todas esas consignas de Casa Pueblo, ¿cómo se crean?
Pues en grupo. Mira, nosotros tenemos una costumbre, eso lo hemos hecho toda la vida en Casa Pueblo, donde pues hay una junta de directores y funciona y qué sé yo qué, pero las decisiones, el que esté. Puede venir cualquier persona y dar su opinión o proponer cosas, que las proponga pero que las haga, ¿sí? Porque propone cualquiera. Eso yo soy bien. Y con ideas, el mundo está lleno de ideas. Pues el que viene participa y da sus ideas y en consenso. Sí.
Mira, y para regresar a un último tema que tengo por aquí, háblame qué significó para ti la revista Tierra Adentro.
Bueno, fue como el pie de amigo. Nosotros no sabíamos nada de revista. Pero que entonces nos reunimos con pues los que íbamos a la librería, la gente que compraba libros, que eran bien pocos, porque eso no. Y entre todos decidimos hacer esa revista y asignábamos los temas.
¿Tú piensas que esa librería Palenque más bien era una excusa para tener un espacio de reunirse?
Fíjate, no. No, eso surgió después. Nosotros sí pensamos cuando establecimos la librería que en adjuntas no había dónde comprar un libro. Y había gente que le gustaba leer. O sea, habían unas personas que sí, y nos encargaban ciertos libros y sí, no, pero se volvió un sitio como de tertulias, pero y de ahí surge el taller y pero no, no.
¿Y en esa revista tú escribías?
Pues yo escribí algunos artículos. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, escribí uno del doctor Miro, que estudió conmigo, y alguna que otra cosa, pero había un maestro de español buenísimo, él le escribía, había un, yo en aquel tiempo era estudiante, ahora es historiador, uh-huh, y maestro de historia también, y él tenía su columna, pues gente de aquí del pueblo que escribían poemas, pues le hacíamos el acercamiento. Sí.
¿Y por qué esa revista fue importante?
Yo creo que aquí, bueno, habían habido revistas, pero no, no tan educativas. Entonces, llenó un espacio dentro de ese momento histórico que fue bien importante.
Sí. ¿Y Arturo las vendía?
Sí, de
los muchachos las vendían.
Sí, todos las vendíamos.
Se distribuía así, o sea, ellos iban por el pueblo vendiendo las revistas.
Sí, las llevábamos a alguna que otra farmacia, pero llegó un momento que la gente la iba a buscar.
¿Y sí, eso por qué? ¿Por qué tú crees que a la gente le gustó la revista?
Pues porque también enseñábamos personas más o menos olvidadas de la comunidad, uh-huh, y que nosotros o los entrevistábamos, escribíamos artículos sobre ellos. Uh-huh. Y habían artículos de aquí de adjuntas que la gente desconocía también.
Sí. A mí me llamó la atención eso, el reportaje de los Componte.
Sí.
¿Qué? Yo no conocía eso.
Eran los españoles, que era un tipo de represión. Pero que entonces Anjunta fue de los pueblos donde más compontearon los españoles. Y de hecho había un cementerio. Había una persona que sabía dónde estaba, pero nunca se ha investigado eso.
O sea que Adjunta es un pueblo de personas combativas desde hace muchos años.
Sí, sí.
Pues.
Fíjate, otra cosa que a mí, porque de ahí es que surge la independencia económica, fue la compra de la casa. Eso fue, mira, un día veníamos por esa calle que está frente a Casa Pueblo y Alexis me dice, esa casa la vamos a comprar. Y yo le dije, ¿cómo que la vamos a comprar? Sí, sí. Tú eras. Entonces, nos cae la manía de la casa, que estaba parcialmente abandonada. Pero estaba en bien malas condiciones. Y esto es bien gracioso, porque empezamos a negociar con la dueña. La dueña nosotros la conocíamos. Y ella la heredó de sus padres adoptivos. Ella no le interesaba la casa. Y aquí hubo gente que le ofreció el triple de dinero para tumbarla y hacer un estacionamiento. Nosotros fuimos a hablar con ella y cuando ella vio el propósito, como que se inclinó. Y cada vez estábamos regateando. Hasta que ella llegó a un precio y dijo, aquí no bajo más. Le dijimos, pues está bien, la vamos a comprar. Y nos dice, ¿y cuánto dinero tienen? Pues mija, ni un centavo, ahora es que vamos a buscarlo. Por poco nos mata. Y cuando le dijimos eso, ahora es que los vamos a buscar, pues aceptó, porque ella estaba consciente de lo que íbamos a hacer con la casa. Y nos dio 6 meses para conseguirle la mitad del dinero y 6 años para la otra parte. Una cosa, una nobleza. Yo siempre digo que fue bien noble. Y no con nosotros, con el pueblo de la Junta. Pues dijimos, pues vamos a comprarla. Y lo primero que se nos ocurre es hacer una pastelada.
¿Qué es eso?
Pasteles, 3,000 pasteles en un fin de semana. Mira, lo primero fue que el lechón lo donó el dueño de la funeraria. Y Alexis fue a Vegas a buscar el lechón. Y era un lechón tan y tan grande que no moría, le daban y no moría. Tuvieron que pegar un tiro. Y el lechón se escogía de la mesa y volvían y lo subían. Bueno, pues acá nosotros estábamos haciendo masa. La masa se hacía en baños de lavar ropa porque era tanta y tanta. Pues 3,000 pasteles. Y yo ese día me dije, en mi vida vuelvo a hacer un pastel. Jamás lo he hecho, ¿sabes? Jamás. Fueron los últimos, porque yo había hecho pastel un montón de veces. Y entonces nos inventamos pues unas actividades, por ejemplo, en sitios pues como la academia, eso fue para fondos, Noche de Trova y Poesía, que eso lo organizó Brunilda García. Con Carlos y Carmencita Las Artes, esa la dimos en la cancha, que se llenó. Don Antonio Maldonado con otros artistas nos hicieron la serigrafía y la donaron. Hicimos unos compromisos con algunos comerciantes de 300 pesos para pagarlos en 3 meses. Bueno, ¿qué no pedimos y qué no vendimos? El asunto es que yo pasé tanta y tanta vergüenza, porque qué malo es pedir. Y pasé mucha vergüenza y me ofendieron mucho, muchas ocasiones, a Noemilda y a mí principalmente. Que de ahí es que surge que yo dije, yo me voy a inventar un proyecto económico para Casa Pueblo, tan pronto me retire, porque yo no quiero depender ni de pedir, ni mejor doy, no pido. Y entonces en ese tiempo, pues reconstruyéndola, aquí hubo mucho trabajo voluntario. Y ahí los muchachos, los hijos, me trabajaron mucho, especialmente en el techo. Eso estaba cogido con tarugo, no era con clavo. Y fue, uno dice, mira, a veces yo me siento ahí en Casa Pueblo y yo miro y yo digo, ¿y de dónde salió este techo? ¿Y de dónde salieron las lámparas? ¿Y de dónde salieron los muebles? Y yo digo, no le pedimos un centavo a nadie. O sea, que eso fue con esfuerzo de nosotros.
Quería preguntarte también, Tinti, sobre tú como mujer, dando esta lucha por tantos años, ¿cómo es que tú pudiste combinar tantas cosas? Ser madre, ser esposa, ser maestra, líder comunitaria. O sea, hay veces que, por lo menos en mi caso, yo digo, pero es que no doy para más nada.
tú sabes.
Son tantos papeles, tantos roles, ¿verdad? ¿Cómo tú lograste manejar eso?
Yo no me lo explico. No me lo explico porque, digo, yo creo que dentro de mis posibilidades, ¿verdad? Pues crié bien a mis hijos, mi casa. Yo recibía grupos de jovencitos de Chicago en verano, que vinieran a pasarse una o dos semanas acá. Cuando el taller Tamuco, que fue lo que vinieron a hacer el taller, estuvieron 2 años y se quedaban en mi casa. Los que lo dirigían, siempre había gente, siempre. Y pues en la escuela yo era bien responsable también. Y no sé, yo no me explico. Y después 4 muchachos iguales, los 4 varones. No me explico.
Mira, y una pregunta sobre la materia que tú enseñabas. Fíjate que es inglés, igual que yo. Yo también soy maestra de inglés. Y me pregunto si compartimos experiencias. Los estudiantes siempre ven el inglés. Ay, es que el inglés es difícil. Es que ¿para qué yo voy a aprender inglés? Aquí en Puerto Rico no se habla inglés. Yo soy independentista. Yo no quiero hablar esa lengua, ¿verdad? ¿Cómo es que tú te relacionas con esa materia?
Bueno, a mí me gustaba mucho cuando estaba en la escuela. Pero yo fui a la universidad no a estudiar inglés. Yo quería ser maestra, pero yo fui con la idea de ser maestra de educación física. Pues yo jugaba voleibol superior, siempre estaba envuelta en los deportes. Y fui con esa idea. Pero una circunstancia que, pues yo llegando de un pueblo conservador, pues una cosa que me chocaron en el departamento. Y yo, pues la opción que tengo y lo otro que me gusta es inglés. Y entonces me fui por dejé la educación física.
O sea que todavía la UPR en aquel momento no estaba lista para formar maestras de educación física.
Sí, y no solamente eso, sino pues había mucho prejuicio. Uh-huh. Y ya te digo, tú ibas de un pueblo conservador y había mucha lesbiana. Uh-huh. Y mucha maestra también. Y yo pues me espanté. Ahora yo digo, qué tonta fui. Tú sabes, pero es la mentalidad que uh-huh. tengo ahora. Pero con la que fui allí, aquello para mí fue traumático.
Uh-huh. Uh-huh. Ven acá, y ahora sí, la última pregunta que llevo anunciando que es la última pregunta hace como 4 preguntas atrás. ¿Qué más te gustaría hacer, Tinti?
Fíjate, yo siempre digo que tú vienes con una misión. Y yo me siento como que la mía ya está casi cumplida. De todo, como madre, como maestra, como esposa, como miembro de una comunidad. Pues creo que estoy a punto de cumplirla y que la voy a seguir luchando hasta que me muera, porque yo sé cuál es mi misión.
Vamos a continuar en una próxima parte. No sin antes dejarles saber que Casa Pueblo somos todos. Acérquense al archivo. Me despido de ustedes con mucho cariño.